sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco...
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 31 de 12 de 2023 para compras de empresas realizadas en comercios de adiós o de rubro según corresponde en la República Argentina, pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. Yo modo para más información consulta de bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16. Por Radio Cultura 97.9. He wakes up in the morning.
Does his teeth bite to eat and he's rolling. Hola, hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En realidad, arrancamos con un nuevo En Caso Contrario, el último de noviembre, porque obviamente estamos en 30 de noviembre, ya arranca el mes en el que vamos a tener formalmente un nuevo presidente de la Nación, Javier Milei, con toda la expectativa que eso genera, con toda la expectativa también que hay en torno a las posibles medidas económicas que ya en parte, en buena parte anunció, otras que todavía restan conocer, con las dudas que quedan abiertas sobre el gabinete y sobre cómo va a estar conformado el equipo de Javier Milei, por también cómo va a ser la integración que va a llevar adelante el PRO, por ejemplo, un acuerdo que en su momento empezó como una posibilidad simplemente electoral, como un apoyo electoral en la previa del balotaje, ¿no? Apenas 48 horas después de que el PRO y Juntos por el Cambio perdieran las generales, fue un acercamiento que llegó propiciado por Patricia Bullrich, que tuvo la aceptación de Mauricio Macri. Un acuerdo que en ese contexto se selló y que ahora tengo, o quedan en realidad, las dudas de cómo se va a llevar a cabo en los hechos, de qué tipo de negociaciones se van a llevar a cabo adelante en realidad en los próximos días. Hay reuniones todo el tiempo, hay reuniones importantes, hay charlas que trascienden las reuniones y que se dan sobre todo por chats privados. Hoy diría que es la principal forma de intercambio que existe, sobre todo entre Mauricio Macri y Javier Milei, dos teléfonos que no paran de generar intercambios. Patricia Bullrich en el medio que tuvo y tiene y va a seguir teniendo reuniones con el propio Milei, como las que ha tenido hoy durante la mañana. Bullrich estuvo cerca del Hotel Libertador, en realidad fue al Hotel Libertador y mantuvo un encuentro con Milei y con otros referentes también
de La Libertad Avanza, en la que habría surgido algún tipo de oferta que tiene que ver con la casi segura participación de Bullrich en el gobierno de Milei. Ahora, depende de qué lugar, ¿no? Y depende desde dónde va a llegar Patricia Bullrich al gobierno de Javier Milei. Estamos hablando de la posibilidad muy concreta de que sea o a través del Ministerio de Seguridad, cargo que le fue ofrecido de entrada, o a través del Ministerio de Trabajo, que es una chance que empezó a surgir en los últimos días o en las últimas horas, en realidad, con dos dudas también. ¿Cuál va a ser la figura de ese ministerio? ¿Va a ser efectivamente un ministerio o va a ser una Secretaría de Trabajo, como se especuló en algún momento y donde parecía que había algún nombre ya previsto de parte del PRO para ese lugar, como el caso del funcionario Morón, que venía del lado de Patricia Bullrich, que venía del lado de Macri, que tuvo un pasado en el PRO y en Juntos por el Cambio? Pero es bien diferente imaginar a Bullrich en el cargo de una secretaría que depende de un ministerio a ejercer funciones directamente como ministra. En el medio, una pelea feroz desatada entre Macri y Bullrich. Lo contamos en Clarín el fin de semana pasado, pero se va acentuando día a día. Hoy Patricia Bullrich y Mauricio Macri tienen opiniones muy diferentes, muy diversas respecto a cómo se tiene que llevar adelante el acuerdo con La Libertad Avanza de parte del Produro. Bueno, eso quedó abierto más que nunca. Pero también pasan, obviamente, cosas en materia económica, en la actualidad y de cara a lo que viene también, y por eso tenemos a Matías Barbería para contarnos. Mati, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿y vos, Fernando?
Todo bien, por suerte.
Bueno, ¿te trata bien la transición presidencial o estás corriendo de un lado para el otro?
Me trata bastante bien, no me puedo quejar. Me trata mejor que todo el tiempo electoral. Ya estaba un poco agotado de los tiempos electorales, te soy totalmente sincero.
Ahí bailaste, sí. Escúchame, a nivel económico nosotros tenemos baile calma, porque ahora se viene mi parte, Bernardo, no la tuya. Sí. El viaje a Estados Unidos de esta semana nos volvió absolutamente locos, volvió loco al mercado. Todo el mundo tratando de leer qué se trae Caputo, que no lo dejemos en el camino. Fue confirmado finalmente, o sea, era prácticamente evidente que iba a ser el ministro de Economía, pero con la vuelta de Milei al país, casi sin quererlo, confirmó que va a ser el ministro de Economía Luis Caputo. Y estamos empezando a mirar qué es lo que puede pasar. Por lo pronto, movimientos raros en el mercado. No sé si estás viendo el dólar hoy, Bernardo, lo tenemos abajo de 900 pesos. Increíble. Sí. Hay muchos motivos, lo vamos a desarrollar más adelante. Vamos a charlar un poco qué está empujando el dólar para abajo. Pero en principio, Bernardo, si querés, si nos hacemos un tiempo durante el programa, vamos a hablar de un informe de mayo pasado, 24 de mayo, un día antes de la fecha patria. Ese día, Anker, que es la consultora de Caputo y que tiene adentro a un par de tipos bastante conocidos, ahora de perfil bajo, pero bastante conocidos, como Federico Furiace, Martín Boutier y todos esos economistas que solían ser de...
Todos amigotes tuyos.
Había hecho un informe el 24 de mayo pasado, tiene la firma de Caputo, tiene la firma de Furiace, tiene la firma de Boutier y de otros, en el que se preguntaban, che, ¿se puede dolarizar? O sea, a nivel técnico, olvídate si lo deseamos. Es otra cosa, ¿no? O sea, otra cosa es decir, conviene. ¿Se puede? Y creemos que se exageran los que dicen que no se puede. Lo que hay que hacer es esto, 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 esto y lo otro. 24 de mayo. O sea, un ratito antes de, muy buen rato antes del sorpresivo balotaje, la sorpresiva elección general. Y bueno,
no incluso antes de las PASO también, incluso bastante antes de las PASO.
Bastante. La conclusión a la que llegaba es que es mentira que no sea posible. Deja el informe algunos comentarios respecto de si es conveniente, que es algo distinto. Pero respecto de si es posible, sí, decía Caputo en ese entonces, se puede, hay que hacer esto, esto y lo otro. Después lo vamos a estar charlando, si te parece.
Entonces vos no descartás, no digo que lo digas vos, pero digo, no es una locura pensar en que Caputo podría llevar adelante en algún momento de su gestión una dolarización.
Hay algo clave acá, y que es una conclusión mía, de nuevo, esto es especulación en base a ese informe. Hay algo clave que me parece importantísimo. Uno, dice es posible. Dos, pone pruritos. Señala dos o tres puntos que hacen a una dolarización algo no del todo deseable. Eso es otra cosa.
Claro.
Pero por lo pronto, de una manera o de la otra, si uno decidiera ir por la dolarización o no, antes tendría que tomar una serie de medidas. Claro. Y esa es la clave. La clave es otra discusión. Ir a dólar o no es otra discusión. Primero hay que tomar una serie de medidas. Y primero esas son las medidas que importan. Y me parece, y acá está lo interesante, después la capacidad de hacerlo a nivel político, a nivel técnico, el mercado, necesita mucha ayuda al mercado, deuda, básicamente. Llevarlo a cabo es otra cosa, ¿eh? Llevarlo a cabo es otra cosa, él dice, no es fácil. Pero lo que se puede hacer son esta serie de cosas. Yo la conclusión a la que llego leyéndolo es que no discutamos pavadas ahora. Totalmente. Primero hagamos lo que hay que hacer previo a una dolarización, hagamos lo que hay que hacer previo a una estabilización, bueno, mejor dicho, hagamos una estabilización, y después si querés discutimos si vamos a dolar o no. No, es una negación, es una onda...
No, es que también está pasando que muchas veces estamos todos sobregirados en pos de una noticia o en pos de saber alguna novedad respecto al gabinete, respecto a medidas que se pueden tomar. Y hay tiempos que se cumplen, hay tiempos que, digo, todavía quedan 10 días hasta la asunción de Javier Milei exactamente. Hay cosas que van a pasar más cerca de la fecha. Me parece que también es parte, ¿no?, de toda esta vorágine informativa, que en realidad lo que ha pasado históricamente con cualquier gobierno desde los 80 para acá es que las definiciones se toman a puertas cerradas, que no muchos se enteran, que de repente sale todo junto confirmado. Y que siempre hay alguna sorpresa, ¿no? Es como, viste, cuando se da la lista de la selección para un mundial, que siempre tenés una sorpresa en el final. Bueno.
Correcto, gran metáfora, me encantó.
Y hay confirmaciones, obviamente Messi va a estar siempre en el equipo, ¿no? Pero hay confirmaciones, están seguras, pero después siempre hay alguna sorpresa que nadie vio, nadie pensó, nadie imaginó. Y también corremos mucho el riesgo de errar, ¿no? Lo que pasa es que también tenés del otro lado un Javier Milei y dirigentes de La Libertad Avanza, que generalmente son muy proclives a plantear escenarios, a dar nombres. Javier Milei mismo confirmó gente a la que no le había avisado, después la tuvo que bajar. Entonces me parece que estamos ante un gobierno que en ese sentido, comunicacionalmente hablando, es como que tiene varios disparadores diferentes de dónde sale, ¿no?
Bien, mira, igual aún así, respecto de lo que fue en la campaña, que se presentaba con completo desequilibrado, se tuvo que calmar Javier Milei. De todos los tipos en el planeta se tuvo que calmar Javier Milei. Mira, si no nos vamos a poder calmar nosotros.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se da la cosa. Creo que incluso durante el programa puede haber algún tipo de confirmación de cargos o algún tipo de novedad, así que vamos a estar atentos. Vamos a escuchar un poco de música, si te parece, y después venimos con el programa.
Tracks and I've had it with this game. En Caso Contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
En la Ciudad de Buenos Aires seguimos con En Caso Contrario y nos venimos para el lado económico, para el lado que nos divierte, para el lado que nos va a traer las novedades probablemente más interesantes en las próximas semanas, meses, bastante más también. Estamos comunicados con Norberto Sosa, él es economista y director del grupo Invertir en Bolsa. Norberto, Matías Barbería, te saluda, ¿cómo andás?
Hola Matías, como siempre un placer participar en tu programa.
Buenísimo Norberto, el placer es nuestro. Norberto, te queríamos acá, queríamos charlar con vos, queríamos que nos cuentes un poco para tratar de entender, porque estamos bastante despistados. A ver, ganó Milei, el dolarizador, el que disparaba el precio del dólar a cualquier, el dolarizador sin dólares, disparaba el precio del dólar a cualquier precio imaginable, el que generó un sacudón tremendo después de las PASO. Empieza a formar su gabinete. Y la cosa se está calmando, se viene abajo el liqui. Estoy viendo ahora al... No lo veo hace unos minutos, pero lo estoy viendo ahora, la última vez que lo miré, al blue lo estaba viendo abajo de 900. ¿Qué está calmando a los dólares financieros, al dólar paralelo? Y también incluso, si no me equivoco, a las previsiones de devaluación en el mercado de futuros.
Bueno, varios temas, Matías. Número uno, para serte sincero, estos últimos meses, para quienes estamos en el mercado financiero y para las empresas de la economía real, la situación es insoportable. ¿Viste? Presiones constantes del gobierno, de la FIP, de la Comisión Nacional de Valores, amenazas de sumario. Con lo cual, la realidad es que hasta las empresas que uno cree que... prefieren estar funcionando con un esquema como el que ha estado funcionando en la Argentina, están ya exhaustas de este esquema. Por lo tanto, el cambio de gobierno significó una bocanada de aire fresco. Eso es número uno. Punto número dos, el hecho de la diferencia en la votación, es decir, esos más de 11 puntos, ellos también generaron un efecto importante. Me ha pasado en estos últimos días de recibir inversores extranjeros y los veo en este sentido entusiasmados en algunos aspectos, obviamente preocupados por otros. Tercer punto, Matías, claramente la presencia de, no tengo nada personal con Emilio Campo, pero la presencia de Emilio Campo en el equipo económico de Milei generaba dos grandes dudas. ¿Cómo era su esquema de dolarización, que no nos cerraba a ninguna de las personas que tenemos años de mercado? Y segundo, ese gran miedo de que había instalado en su paper sobre el desagio, y donde analistas académicos que habían hecho los numeritos de las proyecciones de ese desagio le daban inconsistencia, no había convergencia, con lo cual técnicamente ese programa no lo veíamos cómo podía funcionar.
Entonces, no funcionaba, perfecto.
Al sacar a Emilio Campo del juego e ingresar Caputo, hay gente que podrá estar más o menos a favor de la propuesta que él pueda acercar. Es una persona que claramente tiene un carisma en los mercados locales. Bueno, no sea aquellos inversores Matías internacionales que han comprado sus bonos. Y
sí, hay alguien en BlackRock que está en desacuerdo con vos. Un piso entero que fue despedido. Después de que Caputo les colocó deuda a tasa fija el 18%.
Sí, lo famoso.
Pero sí, entiendo lo que vas.
Por eso, pero el mercado local siempre ha tenido, ¿viste? El mercado local le tiene cariño a Luis Caputo. Y entonces, en el actual contexto queda claro, ¿te acordás cuando Milei hablaba de las reformas de primera, segunda, tercera? Da la sensación, sí, como que la dolarización queda como una quinta generación, sí, ¿no? Hoy el mercado interpreta que la dolarización sería el escenario alternativo a si el programa original fracasa y la Argentina entrara en una situación, que entrara en un descontrol. De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con técnicos de Ecuador y es como que la Argentina en su momento llegó a la convertibilidad, o Ecuador a la dolarización, en situaciones extremas donde no había margen de maniobra para hacer otra cosa, ¿no? Entonces,
perfecto,
en este momento el mercado descuenta, y por eso te contesto lo que vos me estabas comentando, de una suerte, una cierta tranquilidad, un poco con respecto al tipo de cambio, que obviamente a priori uno pensaba que si ganaba Milei no solo iban a aumentar las presiones cambiarias, sino que íbamos a ver un MEP y un contado contra liquidación completamente distinto al actual, ¿no? Ahora, Matías, así como te digo eso, también te digo que los desequilibrios siguen estando, sí, y la percepción que uno tiene, lo que debatimos largamente en nuestros comités de mercado, y como se decían antiguamente, obviamente se me va a caer la edad cuando te diga que cambiando figuritas con colegas, uno siente como que este gobierno en su inicio tiene una o dos balas de plata como para poder tener una cierta transición manejable. Es decir, número uno, ¿qué tipo de política va a tener finalmente en cuanto a la mejora patrimonial del Banco Central? Todo lo que tiene que ver, yo te diría hoy, Matías, más con Leliq que con Pases, ¿viste? Porque ha sido tremendo los bancos cómo han aumentado la liquidez, ¿no? Han acelerado.
Sí. Ahora es la bola de Pases, ya la bola de Leliq ya es secundaria, ahora la bomba de Pases es la que está acumulada.
Tal cual, coincido plenamente con lo que decís. Eso por un lado. Y por otro lado, acá este nuevo gobierno electo tiene un gran desafío de qué tipo de ley ómnibus presenta, porque es crucial, es quirúrgico, ¿no? Es decir, el comienzo, yo te lo pongo en la siguiente comparación. En el comienzo del gobierno de Macri es como que los hacedores de la política económica, tanto Pratgay como Federico Sturzenegger, ambos muy prestigiosos, es como que consideraron que buena parte de la economía tenía evaluadas sus precios al contado contra liquidación, y en esa unificación no era tan así, hubo un pass-through en la inflación que hizo que ese gobierno siempre corriera de atrás a la inflación, ¿no? Entonces, así como tuviste un pecado original que te generó un problema que nunca lo terminaste de acomodar, este gobierno también tiene ese desafío de ser exitoso en las primeras decisiones,
en la salida del esquema actual, digamos.
Sí, porque sobre todas las cosas queda claro que acá no va a haber muchos dólares, y como que el anclaje de las expectativas va a estar dado por el ajuste fiscal, ¿no?
Bien. Roberto, ahí te quiero preguntar por una sensación que tengo, con lo cual es muy falible, por al ser una sensación Me gustaría ver, consultarlo con vos, que ves un poco los tickets, que tenés un poco el sentir del día a día en el mercado de empresas, quizás también en retail, en algún nivel. En la calma del dólar, estoy pensando en el Blue, pero estoy pensando también en los financieros, en el MEP, que fue un boom, un furor para ustedes, las sociedades de bolsa, en los meses de elecciones. Me parece que se sobregiró el público argentino, sobre todo de retail pasando para empresa chica, digamos. Me parece que se quedaron sin un peso y ya no tienen, no hay tanto margen para seguirlo subiendo. Una cuestión quizás casi técnica, no macro. ¿Tengo algo de razón en esa sensación? ¿Vos estás viendo un freno importante en la cantidad de operaciones de ese tipo, más pequeñas, las que te empujaban al MEP? Bueno, el mercado paralelo no lo ve nadie, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Hay algo de eso?
Bueno, hay una mezcla, Matías. Por un lado, no te olvides que vos tenés a buena parte de las grandes tesorerías del país encepadas. Entonces, el no encepado, digamos, el que no necesita ir al MULC, es muy probable que le haya pasado lo que vos decís, que se dolarizó en exceso. Y entonces ahora necesita hacerse algo de pesos. Después, es como que hay algunos organismos del Estado que están trabajando a una velocidad que no han trabajado durante todo el gobierno, ¿no? Entonces, decisiones que está tomando el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, también están incidiendo un poco sobre
¿en frenar?
El cambio. Claro, esta propuesta ahora de una especie de seguro de cambio a último momento.
Sí.
Entonces, hay una mezcla. Por otro lado, todavía tenés un montón de tesorerías y grandes con montañas de miles de pesos y llenos de bonos, porque no, digamos, lo máximo que, ¿te acordás? Tesorerías que
sí, empresas, pero son empresas más bien formales, muy sujetas a regulaciones que están trabadas por el CEPO, importadores que no pueden ir, que no pueden comprar liqui. Empresas que tienen que quedar sí o sí en fondos como una inversión, en bonos, etcétera. Estamos hablando de grandotes, gente con poder de mercado. Pero, digamos, yo te preguntaba quizás más al que tiene más libertad de movimiento y que quizás incluso hasta va al mercado paralelo.
Sí, bueno, coincido con lo que decís. Aquel que tenía libertad de movimiento, que no tenía restricción con el MUF, el MULC estaba dolarizado, probablemente dolarizado en exceso, y te comento algo más, y quizás con mucho temor a quedarse en un instrumento en peso, ya sea un dólar ring o un CER, ya sea en forma directa o indirecta a través de un fondo, por temor a una reperfilamiento, reestructuración, por todo esto que te comentaba de los grandes temores e incertidumbre que generaba el plan Ocampo de dolarización y desastre, ¿no? Entonces,
Eso
creo que va completamente en línea con tu percepción de mercado.
Norberto, la última, pero te voy a aprovechar acá, ¿no? En tu día a día en el mercado, que es para lo que te suelo consultar, sino en el rol de economista. Ayer para muchos fue toda una novedad la palabra que tiró el presidente electo, estanflación, se viene la estanflación. Mi pregunta, y va a tu parte más académica, Norberto, ¿no estamos en estanflación como hace 12 años? Perdón, yo no me queda claro. Yo me imagino que va a haber un cambio por el lado de la nominalidad bastante importante en los próximos meses, que es algo de otra naturaleza. ¿Vos coincidís con que es una estanflación lo que nos vamos a enfrentar?
Bueno, la realidad, Matías, lo sorprendente es que hace tiempo que estamos en estanflación,
¿no? Por eso, a mí me llamó la atención. Ahora se viene la estanflación. ¡Pará! No crecemos desde 2011. ¿De qué hablas?
Tal cual. Bueno, creo que lo importante en la aclaración es totalmente público que Milei ha tomado como uno de esos consejeros más importantes al expresidente Macri, y queda claro que para Macri le quedó como un sentimiento de frustración que por haber sido gradualista y de, ¿te acordás?
Se quedó a mitad de camino. Sí.
De llenar los actos de globos, de felicidad. Y entonces, en ese sentido, bueno, indudablemente la estrategia de comunicación que voy ahora a llevar a tu colega Adorni es de ser duro y ir a un mensaje de que la situación no va a ser nada fácil, ¿no? Y te digo más, mi percepción con aquellos inversores extranjeros con los que he podido hablar o que ya están visitando la Argentina, confían en la convicción del presidente electo en cuanto al ajuste fiscal. Ven que hay sustancia en Caputo y en otros nombres de economistas que se están comentando. Su gran preocupación es luego la viabilidad política, ¿no?
Perfecto, perfecto. A ver si puede aplicarlo más allá de sus teorías. Norberto, me abusé. Fue muchísimo el tiempo que te tuve. Hablamos con Norberto Sosa, economista, director del grupo Invertir en Bolsa y tipo muy amable, además. Te mando un abrazo, nos vamos a escuchar música y podés seguir trabajando.
Gran placer.
Bueno, todo nuestro.
That the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I know the more I like to let it go.
Seguí escuchando En Caso Contrario. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
Minutos, seguimos con este programa que se llama En Caso Contrario, aquí por Radio Cultura. Y vamos a la segunda entrevista de la jornada. Estamos en línea, en comunicación con Federico Angelini, diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, vicepresidente del PRO. Hola Federico, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería te saludan.
Bernardo, Matías, ¿cómo les va? Un gusto de saludarlos.
Todo bien, por suerte. Gracias, antes que nada, porque siempre nos atendés, sos muy generoso con nosotros, con este programa, y porque imagino que son días de mucho y de vuelta, de mucho chat, de mucho intercambio, porque por un lado está, y esto ya te lo pregunto a vos, digo, ¿qué va a pasar con Juntos por el Cambio primero, a nivel nacional, si tenés una idea, cómo lo ves? ¿Y qué va a pasar también con el PRO? Porque parece que hay internas fuertes dentro del PRO también, y cómo se van a conformar o adecuar también al próximo gobierno de Milei.
Mira, hoy nosotros lo que hemos puesto como prioridad, al menos un sector de Juntos por el Cambio, es tratar de garantizar gobernabilidad del nuevo gobierno, entendiendo y sabiendo cómo se comporta el kirchnerismo cuando no gobierna. Entonces, para nosotros eso es una prioridad, porque no hay ningún tipo de posibilidad de que el país salga adelante si no tenemos estabilidad institucional. Por otro lado, sí, obviamente hay discusiones, hay replanteos, hay autocrítica de por qué no llegamos al balotaje y de esa manera nos teníamos mucha confianza de poder ganar las elecciones. Pero eso tiene que ver con una autocrítica que tiene que haber. Tenemos que tener mucha más nitidez, esa nitidez que probablemente haya tenido Javier Milei y que nosotros, la sociedad detectó que Juntos por el Cambio no tenía esa nitidez que necesitaba la Argentina para garantizar un cambio profundo en nuestro país. Entonces, eso sin lugar a dudas es lo que se tiene que venir a discutir dentro de la coalición, y si no hay esa nitidez y tenemos puntos de vista muy distintos, bueno, sin lugar a dudas habría que replantearse todo.
Para ubicarnos en tiempo y espacio, te pregunto tu opinión particular. Siempre jugaste muy cerca del PRO con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, por ejemplo. Sos actualmente el vicepresidente del PRO, con Bullrich de presidenta. Fuiste interino hasta hace poco presidente. Lo que te consulto es respecto a Javier Milei y a la Libertad de Avanza. Vos me hablás de la idea de garantizar el gobierno y la gobernabilidad de Javier Milei, o de la presidencia de Javier Milei. Ahora, ¿ustedes adentro o ustedes mirando desde afuera? Cuando te pregunto por ustedes, te pregunto por el PRO específicamente.
Bueno, ahí el que tiene que definir si quiere tener una mayor cercanía con nosotros es el propio presidente. Nosotros, el PRO ha tenido toda la actitud y toda la generosidad en cuanto a ayudar en la campaña, a tener voceros, a tener estructura para que no le roben la elección a Javier Milei, o mejor dicho, para garantizar la transparencia de la elección del 19 de noviembre, y siempre hemos manifestado nuestra voluntad. Ahora, la definición la tiene Javier Milei, y nosotros somos muy respetuosos, entendiendo que nuestro mayor rol va a ser en el Congreso de la Nación, como te decía antes, tratando de garantizar la gobernabilidad, y obviamente nuestro rol lo va a definir esa vocación o no de Javier, que tiene que estemos trabajando juntos o no.
¿Qué está pasando en la relación entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich? Porque da la sensación de que se agitaron algunas asperezas, de que se dieron a conocer, de que no están del todo de acuerdo. ¿Vos lo ves así? ¿Cómo lo ves de afuera? Porque ya hay también una propia interna con otros dirigentes del PRO, después de la decisión de ellos de ir a avanzar con Javier Milei y La Libertad Avanza.
Bueno, es una relación que obviamente tiene buenos momentos, muy buenos momentos, y algunas veces puede haber alguna discusión, como todas las relaciones. No es un tema de Patricia y Mauricio? ¿Siempre hay momentos de mayor tensión o de mejor relación? A mí no me preocupa eso. Sí creo que es un momento muy importante de la Argentina y que todos tenemos que pensar en de qué manera podemos aportar nuestro granito de arena para que nuestro país salga adelante, ¿no? Pero sí, puede que haya algún momento de tensión un poco mayor de la que alguna vez hubo.
Si llega la posibilidad, ¿a vos te gustaría integrar parte de un gobierno de Milei?
Yo soy una persona de partido, respondo a un espacio político y si puedo aportar mi granito de arena, y es en el marco este que hablábamos antes, de una cuestión, digamos, del espacio político que yo represento, no tengo problema. Ahora, eso a definición la tiene Javier Milei, no tiene que ver con una negociación, sino que tiene la parte más importante es que Javier Milei quiera que haya personas que tenemos cierta experiencia en su gobierno y que sean del PRO. Bueno, esa definición la tienen que tener él.
Te pregunto por la presidencia de la Cámara de Diputados. Hay tres nombres o tres espacios dando vueltas con la posibilidad de hacerse cargo de diputados. ¿Cómo lo ves? Digo, ¿hay que esperar o hay que ver la chance de una posibilidad de que el PRO pueda asumir esa presidencia con Ritondo o con otro dirigente?
Mira, yo soy de los que creo que es una definición del presidente de la nación, y que para esa definición una de las personas que nosotros creemos que tiene más experiencia y mayor capacidad para garantizar esto que nosotros veníamos hablando, que es la gobernabilidad, es Cristian Ritondo. Ahora, insisto, es algo que define exclusivamente el presidente de la nación. Entonces, a partir de ahí es que estamos 100% esperando la decisión que él va a tomar.
Federico, Matías Valoría te saluda, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías?
Muy bien. Federico, en este me quedé pensando en esto que decías, si hay coincidencias, si se puede conversar en un cierto grado de acuerdo, se puede poner un granito de arena, para tu caso personal, pero en realidad me imagino el de todo el personal del PRO que está entrando, acercándose y que va a terminar dando una mano en el gobierno de Milei. Te pregunto por experiencia personal, digamos, el PRO es un partido muy nuevo, pero tradicional en su forma de ser creado, con mucho material humano que se formó en bancas, que se formó en, llamémoslo, comités, en la política tradicional, mientras que este grupo, La Libertad Avanza, tiene poco más de 2 años, hecho muy rápido, con gente por ahí muy valiosa, por ahí no, eso es opinión de cada uno, pero es otro animal como tipo de sector político. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la negociación por cargos? ¿Cómo estás viendo esa ida y vuelta de algunas propuestas media locas, filosóficas, órganos, privatización de mares y demás, a tener que, teorema de Dolini, realmente definir medidas de gobierno? ¿Estás viendo un discurso mucho más cercano al nivel del suelo, digamos?
Yo lo que veo es que han ganado con una propuesta muy clara en cuanto a lo que van a hacer, y eso el 55% de la gente votó entendiendo, sí, y sabiendo o teniendo bien claro cuál era el camino que va a elegir el gobierno de Javier Milei, diciendo la verdad, que eso es algo muy muy importante en el camino tumultuoso que vamos a tener en el próximo tiempo. Sí siento que también lo que nosotros primero hemos planteado es que lo más importante es la gobernabilidad como espacio político. A partir de discutir esa gobernabilidad y que Javier quiera que nosotros seamos parte de su gobierno, bueno, a partir de ahí discutimos el resto de las cosas y de los cargos. Y hoy...
Sí, Federico, pero pará, una cosa, por ahí no se entendió mi pregunta.
Sí, lo que pasa es que está viendo algunas decisiones de Javier que quiere, bueno, a mí me gustaría que esta persona esté en este cargo. Bueno, está perfecto, y nosotros no somos quién para decir a esa persona que puede ir o no puede ir. Todo lo contrario, uh-huh. Si ellos creen que pueden aportar a la gobernabilidad y a que las cosas estén bien, perfecto.
Pero lo que mi pregunta iba por otro lado, Federico, quizás. Lo que te estaba preguntando es, cuando veíamos, cuando comparábamos plataformas, propuestas, discursos de La Libertad Avanza, de Juntos por el Cambio, y bueno, la tercera fuerza en discordia de las más importantes del oficialismo, veíamos un programa político, económico, en el lado de La Libertad Avanza, que no se parece tanto a lo que estamos viendo filtrar ahora. Se parece muchísimo más al que tenía
Bullrich. Pero a ver, siempre hablando de equilibrio fiscal, de que el mayor esfuerzo lo haga el Estado, y que sabiendo que también eso va a traer una nueva consecuencia con el sector privado, y que van a ser años, meses muy difíciles, que también pueden ser años muy difíciles, pero bueno, el desastre que nos dejan y de haber hecho las cosas mal 70 años, y sin lugar a dudas, eso trae, quien los quiera arreglar en serio, trae, no se hace de un día para el otro. Así que yo me siento bastante cómodo con algunas de las medidas que se piensan hacer. Sé que va a ser muy difícil, sé que van a poner muchos palos en la rueda, pero creo que es la única manera, digamos, para enfrentar la realidad. Uno tiene que saber que no puede, y para solucionar los problemas tan graves que nos dejan, no hay ningún tipo de duda que se tienen que tomar medidas muy difíciles. Y hay que enfrentarlas y hay que bancarlas también.
Federico, se nos va el programa. Te agradecemos como siempre por la charla.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo enorme. Hasta luego.
Un abrazo. Federico Angelini, diputado nacional de Juntos por el Cambio, vicepresidente del PRO, pasó por En Caso Contrario.
A fight I'd come be on a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear that thunder? Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where leaders flow and men chunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Matías Barbería están en Radio Cultura los jueves de 15 a 16.
Seguimos con el programa, 15:55 minutos, ya nos queda muy poquito tiempo. Mati, ¿qué tenés para contar?
Primero, que me hablaste sobre el separador, eso para empezar. Y sí, segundo, quería charlar con vos la de hoy. ¿Vos viste las salvajadas? No, en términos de crítica, pero ¿vos viste lo que tiró hoy la futura canciller Diana Mondino en la conferencia de la UIA?
Contalo.
agarró y en un momento, bueno, le estaban preguntando, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a alimentar las iras, ahí los industriales encantados, mejoras impositivas, liberación del mercado cambiario, etcétera, bueno, todo más o menos predecible. Y en un momento empezaron a hablar de energía y les tira: el que no tenga, compre un generador eléctrico.
Sí, lo tiró.
Porque en enero no va a haber para todos. El que no tenga, compre un generador eléctrico. Si no lo tiene, cómprelo ya. No va a haber. En 6 meses, tiró. Ahí se jugó y dijo: en 6 meses vamos a ser un país espectacular, pero en enero no. O sea, el que no tenga ahora, generador eléctrico. Se miraban los tipos, se miraban como, bueno, en línea con lo que escuchábamos recién en la última entrevista, bueno, lo de decir la verdad está jugando, pero lo tiró descarnadamente. No cayó necesariamente mal, te digo, más o menos que los generadores eléctricos ya están en las empresas en mucho nivel.
Remite al disco histórico de Calamaro, Honestidad Brutal, ¿no?
Sí. Se lo tiró por la cabeza. Muchas definiciones ahí, no nada de BRICS, dijo la compañera Mondino. Dijo nada de CIRAS, yo te lo puedo explicar. Pero también hubo un dato político que por ahí me ayudás a leer vos. Explícamelo si lo sabés. Milei no fue.
Es un dato.
Y eso jodió, pero jodió de verdad.
Sí que jodió.
Y a ver, se lo esperaba, estaba invitado, tenía el cierre, mirá, te esperamos. Vino Mondino, claro. Sí, perfecto, Mondino es importante, nadie va a decir que no, pero, digamos, Milei es el presidente electo, lo querían ahí, saludando a la industria, diciendo, mirá, la industria argentina, qué linda la industria argentina, porque, más allá de que todo el mundo sí critica y demás gobiernos últimos, el temor acá es que abra la economía y que entren importaciones muchísimo más baratas de lo que puede producir la industria.
Así es. Bueno, no nos queda tiempo para nada, pero es tal cual lo que vos decís de la industria y Milei. Cortísimo, Patricia Bullrich se reunió con Milei. La idea es que asuma de ministra de Seguridad. De ninguna manera va a asumir, por lo menos me dicen a mí, de ministra o secretaria de Trabajo. Y lo que negoció también tiene que ver con la posibilidad de que Luis Petri vaya al Ministerio de Defensa. Veremos qué pasa, seguramente durante la tarde va a haber novedades. Es todo por hoy. Bernardo Vázquez, Matías Barbería en la conducción de este En Caso Contrario, Agustín Romero en la producción, en la operación, y Carla Scali en la producción periodística. Nos encontramos la semana que viene acá en Radio Cultura, como siempre. Chau.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresá en bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.